Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Necesito hablar contigo acerca del próximo episodio que se transmitirá.
Bien.
Por eso tuve la semana pasada estresante, que he estado entrando y saliendo de reuniones con dos abogados. Dijeron, estamos preocupados por estas grabaciones.
Bien.
Esta noche, una historia que cubrimos durante meses. Dee Moore pasará el resto de su vida en prisión.
Tengo una cadena perpetua. En América, tenemos sentencias de por vida sin beneficio de libertad condicional. Así que cuando te dan 25 años, no existe la reclusión provisional. Estoy en uno de los estados que no lo ofrece.
It's a bottle of night, and you got too strong a meeting.
Okay.
El resto de su dinero restante, una vez que lo retiró, transfirió el millón de dólares. Lo enterró en una de mis propiedades.
¿Entonces enterraste un millón de dólares en efectivo detrás de una de tus propiedades?
Bueno, ya pasando eso, sí.
Hola y bienvenidos de nuevo a Un Minuto Restante. Soy Jack Lawrence, su anfitrión y el creador de este programa. Esta es la cuarta parte de mi charla con Doris Moore, la mujer condenada por el asesinato de Abraham Lee Shakespeare, un crimen del cual siempre ha mantenido su inocencia. Ahora, como digo al inicio de cada episodio, si aún no han escuchado los anteriores, necesitan regresar y hacerlo ahora. También quiero aprovechar rápidamente esta oportunidad para agradecerles a todos por escuchar este programa. En realidad significa mucho y apreciamos mucho su apoyo. Si les gustaría promover al programa, pueden hacerlo, y es absolutamente gratis. Todo lo que necesitan hacer es presionar el botón de seguir o suscribirse donde quiera que nos estén escuchando. Y cada semana, cuando se lance un nuevo episodio, lo tendremos de inmediato en tu dispositivo.
Entonces te quedas solo. Un minuto.
Así que en nuestro episodio anterior, seguimos desde el momento en que se descubrió el cuerpo de Abraham hasta la detención, juicio y condena final de Doris. Como sabemos, Doris ha estado luchando durante los últimos 12 años por limpiar su nombre, intentando desesperadamente volver a entrar en el tribunal para que se escuche su evidencia. Hacer esto ciertamente no es tarea fácil. Como la misma Doris nos ha dicho, se tarda una eternidad en abrirse camino de regreso a través del sistema, pero no lo está haciendo sola. Cuenta con la ayuda de esta señora.
Mi nombre es Kimberly Boone. Me llaman Kim y he estado encarcelada casi 14 años. Me quedan 17 años y medio si tengo que cumplir toda mi sentencia de prisión.
Kimberly Boone es lo que llaman una secretaria de derecho penitenciario, una señora cumpliendo su propia condena. Decidió que quería usar su tiempo para ayudar a los demás.
Hace 6 años entré en la biblioteca de derecho. Siempre me ha interesado ayudar a los demás. Fui víctima de injusticia en mi caso. Y cuando llegué aquí, me di cuenta que no era el único que había sido injusticiado por el sistema. Y tenía una pasión ardiente dentro de mí porque quería ayudar a otras personas, incluso si no podía ayudarme.
Entonces, Kim ayuda a muchos presos con sus casos. Se ha enfrentado prácticamente a todo lo que el sistema legal estadounidense tiene para ofrecer a las personas. Así que quería obtener su opinión sobre el sistema en general.
Hablemos entonces de este sistema americano especialmente, porque creo que para alguien que claramente no está en América como yo y probablemente muchas personas que escucharán este podcast y hemos visto los programas en Netflix y ese tipo de cosas en los cuales hay casos muy famosos donde ves las técnicas de interrogatorio de algunos detectives americanos y cómo se puede perder o malinterpretar la evidencia. ¿cuál es tu opinión sobre el sistema? Y especialmente en el caso de Doris, donde ella tiene unas grabaciones que dice que no las están escuchando completas totalmente, solo se enteran partes de ellas y solo escuchan los puntos que quieren escuchar. ¿Cuál es tu opinión sobre cómo funciona el sistema y dónde está fallando?
Lo que he descubierto es que normalmente los detectives siguen una línea de evidencia y luego buscan a los perpetradores basándose en esa prueba. Pero lo que parece suceder muchas veces es que ya tienen una idea preconcebida de lo que creen que ocurrió y luego buscan pruebas para confirmar su teoría. Parece que fijan su atención en una sola persona y no investigan más allá. No sé si es pereza o simplemente no les interesa encontrar a quien de verdad cometió el delito, mientras puedan demostrar que han atrapado al malo o lo que sea. Y luego el problema es que tomas esta información, arrestas a alguien y una vez que entra al sistema, lo presentas ante un jurado. Hay muchos miembros del tribunal que son incultos, no entienden la ley ni comprenden que si declaramos a esta persona culpable, recibirán una cantidad de tiempo en prisión desmesurada. Así que estas decisiones tan importantes se dejan en manos de personas que son simplemente legos en derecho. Y sinceramente, quienes están ansiosos por acabar el juicio porque necesitan ir a casa a cocinar para sus hijos o tienen otros planes para la noche del viernes. Y entonces el problema es que una vez que te condenan y llevas el caso de vuelta a los tribunales, a estos no les gusta anular una decisión del jurado porque todo el sistema legal estadounidense y los juicios se construyen en torno a la idea de que permitimos que un jurado de nuestros iguales decida nuestra culpabilidad o inocencia. Si estás anulando decisiones tomadas por estos jurados, estás diciendo que el sistema no funciona y en realidad no opera. Lo sabemos. Así que están más interesados en resolver un crimen que en encontrar a quien realmente lo cometió.
Entonces dijiste que evidentemente en tu caso te generó el deseo de ayudar a otros dentro de la instalación a luchar por sus casos. Cuando las personas llegan a la prisión, hablan con otros allí y dicen, mi caso es injusto, no debería estar aquí. Entonces dicen, oye, mira, ¿tenemos un abogado de prisión o hay alguien aquí que conoce el sistema con quien puedes hablar?
Nos llaman asistentes legales y solo se supone que ayudemos a esos presos que no pueden hacerlo por sí mismos. Y la mayoría de la gente que llega aquí no tiene ni idea de lo que es la ley, no tiene ni idea de cómo redactar documentos. Nuestro trabajo es guiarlos a través del proceso, apoyarles a encontrar los fundamentos, ayudarles a identificar errores que quizás se cometieron en su caso. Y mi trabajo, como le digo a todos, no es sacarte de prisión. Sin embargo, mi labor es intentar llevarte de vuelta a la corte frente al juez para que tengas otra oportunidad. Y eso es como lo que hacemos. Y somos algo así como los que han oído hablar de los paralegales.
Sí.
Entonces, los asistentes legales tienen un poco más de conocimiento en otros tipos de derecho. Pueden manejar agravios, pero también bienes raíces, ese tipo de cosas. Pero nosotros nos enfocamos en derecho civil y penal aquí. También ayudamos a reclusos que tienen problemas de paternidad, cosas de custodia o algo así, pero principalmente es su caso criminal.
Cuando dices que es nuestro trabajo aquí dentro, ¿es algo que la prisión alienta a la gente a ayudar a otros prisioneros o es que hacen esto por su propia iniciativa?
Bueno, tienen que hacerlo. Es la ley que proporciona acceso a los tribunales para los prisioneros porque muchas personas aquí son indigentes, no tienen dinero para abogados. Así que la ley se lo proporciona. Deben ofrecer una biblioteca de leyes en la prisión porque la persona debe poder continuar trabajando en su caso mientras está aquí. Así que no sé si de lo contrario lo fomentarían. Parece que muchas veces intentan desviar a la gente de llegar a sus citas, de poder acceder a su papeleo legal, cosas así. No, honestamente no les importa en realidad. Solo están haciendo lo que se supone que deben realizar y lo que tienen que hacer.
Kim y muchos otros reclusos en todo Estados Unidos se convierten en auxiliares jurídicos, una forma de ayudar a sus compañeros prisioneros a volver frente a un juez con la esperanza de estar un paso más cerca de la libertad. Y un día, Doris me llamó con algunas noticias suyas.
Para aceptar esta llamada, presione 0 para rechazar esta llamada. Esta llamada es de una instalación correccional y está sujeta a monitoreo y grabación. Hola.
Hola, ¿cómo estás?
Bueno, tengo unas noticias en realidad buenas.
Oh, genial.
En el 18 de julio, el juez firmó una orden definitiva otorgando mi audiencia probatoria.
Entonces, ¿qué sigue?
Bueno, así funciona. Este es el auto que concede la audiencia probatoria. Lo que sucede es en el 18 de agosto 2022. Nombrarán a un defensor público para mí. No tendré que estar allí, así que no deberían trasladarme de aquí. Me asignarán un defensor público. Una vez que eso suceda, el defensor público se pondrá en contacto conmigo y luego revisará el caso. Programarán una audiencia de Estado. En realidad, vamos a fijar la fecha, el día del juicio para la audiencia probatoria. Así que digamos que mi fecha de tribunal es en agosto y él me llama. La fijarán de 2 a 3 meses después. Así que será en algún momento en octubre, noviembre. Y luego, si no estamos listos para ir a la audiencia probatoria, la aplazará 2 meses más. Así que sigue siendo pospuesto 2 meses cada vez hasta que estemos listos, ¿verdad? Y así es como funciona el sistema aquí.
Si no estamos listos, ¿no estarías tú dispuesta? ¿Estarías lista para irte?
Bueno, yo estoy dispuesta, pero él tiene 150 casos. Cuando tratas con un defensor público, no tienes el lujo de un abogado privado. Si pudiera conseguir que un abogado privado se hiciera cargo de mi caso ahora, o si alguien lo tomara pro bono en este momento, podría estar lista inmediatamente. Como una vez que asignen a quien sea, en 2 meses tendría la fecha de la corte y podría salir. Pero todo depende porque él tiene 150 casos, así que con eso está trabajando.
¿Te preocupa que todo tu caso y tu libertad dependan de un defensor público que tiene tantos otros asuntos de los que ocuparse?
Absolutamente, totalmente, porque el sistema está roto. Es mucho, mucho mejor tener un abogado privado.
Mira, es un paso en la dirección correcta, al menos es positivo.
Claro, y sin duda la cosa es que en realidad espero que con toda la evidencia que tengo, efectivamente espero que simplemente sean honestos, tengan integridad y hagan lo correcto sin ninguna duda. Eso es, sí.
Así que buenas noticias para Doris. Parece que está lista para volver frente a un juez. Pero, ¿qué significa todo esto? Aquí está Kim, el auxiliar legal, para explicar qué podría suceder a partir de ahora.
Vamos a considerar a Doris por un momento porque sé que me dijo hace poco que tiene una fecha agendada para una audiencia probatoria y está diciendo que aceptaron 2 piezas de esa evidencia, pero descartaron otras 2. Y estaba expresando su frustración, en particular hablando sobre el arma que entregó. Están diciendo que el juez dijo, bueno, ella mencionó, este es el arma del asesinato. Y Doris indica, yo no dije que este es el arma del asesinato. Yo dije, aquí hay una pistola, entreguen esto. Ella está diciendo que no tiene manera de refutar eso. Es un caso de su defensa, tiene que presentar este caso. Y entonces la fiscalía dirá, bueno, no, este es el caso y entonces eso es todo.
Bueno, la forma en que funciona una audiencia probatoria es básicamente que ella ha hecho una afirmación en su moción y dice que el abogado cometió un error porque hizo esto o no realizó eso. Entonces, si no había forma de que ellos revisaran los registros del tribunal y refutaran lo que ella dijo, entonces tienen que celebrar una audiencia probatoria. Básicamente es donde ambas partes presentan cualquier evidencia que puedan con el fin de probar o refutar la afirmación. Y entonces ella podrá llamar piezas de evidencia o testigos si necesita para probar lo contrario. Y en su caso, no creo que estos oficiales y detectives supieran sobre todas estas diferentes grabaciones. Así que hicieron todas estas afirmaciones. Y suponiendo que ella consiga un buen abogado que pueda decir, hey, necesitamos continuar con esto porque hay una pieza de evidencia que probara que estos detectives están mintiendo, entonces deberían permitirle hacerlo.
Es algo clave cuando dices, si ella consigue un buen abogado. Ella me estaba diciendo que tiene un defensor público que también está tratando con otros 150 casos, así que ahí mismo radica un gran problema.
Sí, es un asunto porque están sobrecargados de trabajo, mal pagados y básicamente solo tratan de resolver tantos casos como sea posible porque están muy agobiados. Aunque muchas veces lo bueno es que si ella lograra que su caso fuera revocado, remitido y devuelto al tribunal de primera instancia, ellos no quieren gastar el dinero para hacer otro juicio. Así que usualmente vuelven con algún tipo de acuerdo de declaración de culpabilidad que podría ser mejor, probablemente condena cumplida, algo así. Pero incluso el defensor público en esas situaciones podría conseguir algo así. Es mejor si tienes un abogado particular. El dinero habla.
Obtienes lo que pagas, como dicen.
Sí.
Al observar el caso particular de Doris, Supongo que es difícil predecir el resultado, pero quiero decir, ¿te sientes optimista de que ella conseguirá un nuevo juicio o no? Posiblemente un juez considerará que hay un caso aquí y la potencialidad de un acuerdo de declaración de culpabilidad.
Creo que debería ella traer estas grabaciones y pienso que no hay manera de que permitan que una condena se mantenga cuando hay tanto que refutará esta teoría que intentaron manipular a los jurados porque su caso está muy enredado con narcotraficantes y oficiales de policía sobornados. Hay tanto que pienso que van a tener que echar otro vistazo. Y no pueden hacer eso en una audiencia preliminar de solo una hora que van a tener. Creo que deberán reabrir el caso y examinarlo más detenidamente cuando vean salir alguna de esta evidencia.
Ahora bien, para mí, escuchar que hay una posibilidad de que Dorace pueda quedar en libertad gracias a un acuerdo de culpabilidad y tiempo cumplido fue una noticia bastante impactante. No olvidemos que esta mujer pasó 12 años encerrada lejos de su familia, de su madre, amigos, y que podría de hecho tener la oportunidad de quedar en libertad y estar con ellos una vez más. Razón por la cual, quedarse corto al decir que estaba asombrado, es poco cuando hablé con Doris.
Eso fue fascinante.
Te lo dije, ella es muy, muy educada. Sí, muy educada.
Sí, no, muy fascinante. Una charla muy interesante y fascinante. Fue genial obtener sus perspectivas y hasta su propia historia es increíble. Digo, hablamos muy brevemente sobre por qué está en la cárcel y esa historia es simplemente impresionante.
Son muy pocas las personas que afirman ser inocentes aquí. Estoy rodeada de como muchas de la gente que me rodean son en realidad personas que han asesinado a alguien y tienen menos tiempo que nosotros. Así que estoy rodeada por 4 de ellos que han conseguido 10 y 12 años cada uno, han matado a alguien y tienen 10 y 12 años. Así que si no admites que mataste a alguien, recibes cadena perpetua. Pero si lo admites, puedes obtener 10 y 12 años.
Pensé de mi charla anterior con tu amiga que te está ayudando, la pasante de derecho, fue que ella dijo que, obviamente, una vez que llegas a esta audiencia probatoria, si el juez resulta que dice, sabes, hay suficiente aquí como para que necesitemos revisar esto de nuevo, podría ser que la fiscalía decida que, sabes, esto va a costar demasiado dinero, tomar mucho tiempo, y entonces podrían optar por un acuerdo de culpabilidad y darte quizás el tiempo ya servido o algo por el estilo. Así que es positivo.
Pero no haré eso. No aceptaré un acuerdo de culpabilidad. Prefiero estar aquí hasta que me muera. No lo haré. Porque están intentando obligarte. Lo que eso significa es que entiendes lo que es un acuerdo declaratorio. Te están forzando a admitir algo que no hiciste, y eso no es justo. Si no se revoca por completo, prefiero sacar a la luz todos esos audios y obligarlos a actuar correctamente. Eso no es justo para mí.
Mira, entiendo completamente lo que estás diciendo. Nunca querría admitir haber matado a alguien si no lo hubiese hecho. Pero, digo, cuando estás en esa audiencia probatoria y ellos dicen que aquí hay un caso que responder, luego si la fiscalía de repente te dijera, mira, esto va a tomar mucho tiempo, si ellos de repente te dijeran, a ver, puedes salir de aquí hoy mismo y olvidar todo, seguir adelante. Lo único que tienes que hacer es decir, sabes que lo hice y podrás salir. Aún considerando el tiempo cumplido, tú aún así responderías, no, no voy a decir eso. Prefiero volver a prisión. Muchas gracias.
Sí.
Wow.
Estuve sentada aquí durante 12 años. No lo voy a hacer.
Mira, eso es admirable. Estoy intentando ponerme en tu lugar. Es muy difícil imaginarme en tu situación, obviamente, porque ni siquiera puedo comenzar a pensar en la condición.
Pero imagina que te encierro en tu baño, de acuerdo, durante 3 años de tu vida, mientras luchas por tu vida. Me encerraron en una celda de aislamiento donde no tenía contacto humano.
¿Ok?
Entonces, he estado encerrada en una celda de aislamiento durante 3 años en el condado. Imagina que alguien te encierra y solo te trae comida 3 veces al día durante 3 años. No tienes nada que hacer más que hablar con paredes de concreto y tienes un defensor público. Luego te meten en prisión y no tienes vida. Todo lo que alguna vez amaste te ha sido quitado. No está bien. Y si mi caso tiene que demostrar eso, entonces, con mucho gusto quiero arrojarles todo el video, audio y todo lo que tengo para mostrarle al público que esto no está bien, para que dejen de hacer esto y permitir que se haga. Desperdiciamos tanto dinero de los contribuyentes. Tienen a una chica aquí. Ella tiene, Dios mío, 12 años en prisión o 10 años por un cargo de cheque. Una acusación de cheque. Y le cuesta al Estado más de $40,000 al mes mantenerla debido a sus condiciones médicas. Y su cargo de cheque era por un cheque de $123. Es una locura lo de nuestro sistema de justicia. Es insensato. Y alguien necesita detenerlos y decir, ¿sabes qué? Este sistema no funciona. La mitad de América está siendo arrestada. Y todo lo que hacemos es que si vienes a Florida, vives en libertad condicional o terminas en un lugar en el que sabes que no es un estado al que querrías venir a visitar.
Es una situación increíble, por decirlo menos. Y sigo intentando ponerme en los zapatos de Doris y tratando de pensar qué haría yo. Es un ejercicio interesante. Quiero decir, pensemos en esto por un momento. Has sido condenado por un crimen, un asesinato que no cometiste. Ninguna autoridad jamás te ha creído. Los medios han creado una historia en tu contra y te han encarcelado de por vida sin la posibilidad de libertad condicional. Has pasado los últimos 12 años en prisión tratando de probar tu inocencia. No has visto a familiares, amigos, más que en salas de visitas durante una hora o algo así a la semana, si tienes suerte. De repente, un día, después de años de luchar para volver a la corte, un juez acepta una nueva audiencia basada en la evidencia que presentaste. El juez concuerda otra vez en que, sí, hay evidencia aquí que requiere más investigación. De hecho, esto va a llevar mucho tiempo, así que la fiscalía de repente decide que, de hecho, esto va a tomar demasiado tiempo, va a ser un proceso demasiado largo y costará mucho dinero. Así que vienen a ti y te dicen, mira, para ahorrarnos todo el drama de meses, posiblemente años de ir, venir a través de todo esto y potencialmente un nuevo juicio, estamos dispuestos a ofrecerte un acuerdo de culpabilidad. Dices que lo hiciste. Estaremos de acuerdo con el tiempo que ya has cumplido y serás libre de irte. Doris dice que bajo ninguna circunstancia aceptaría ese trato. Preferiría morir en prisión antes que admitir un asesinato que no cometió. Admirable. Absolutamente. Pero, ¿podría tomar yo esa decisión? Estarías apostando el resto de tu vida, tu libertad, porque no hay nada que diga que si vas a un nuevo juicio, ganarás. Y si pierdes, se acabó el juego. Ahora, claro, si admites haberlo hecho, para siempre tendrás gente creyéndote un asesino. Siempre habrá quien te mire diferente, quizá gente que no quiera siquiera estar cerca de ti por la etiqueta que llevas. Es una decisión en realidad difícil de contemplar, una que encuentro extremadamente dura. Ahora, estoy seguro de que hay personas escuchando esto que dirían ni en un millón de años estarían de acuerdo con asumir un asesinato que no cometieron. Y estoy seguro de que hay otras personas del otro lado de la moneda diciendo 100%, envíenme a casa con mi familia, diré que lo hice, luego me preocuparé por limpiar mi nombre una vez esté fuera de aquí. Pero al final del día, afortunadamente, ninguno de nosotros está en esa situación y ojalá nunca lo estaremos. Así que haremos una breve pausa, y cuando regresemos, es hora de escuchar las grabaciones de Doris. Las grabaciones que hasta ahora nunca se habían escuchado. Hasta ahora.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Por ahora, en los últimos episodios, hemos oído muchas afirmaciones de Doris. Finalmente, se le ha dado la oportunidad de contar su versión de la historia, algo que hasta este momento no había podido hacer. Claramente, como dice el refrán, se trata de su palabra contra la de ellos. Los detectives tienen algunas pruebas bastante sólidas y un audio convincente que sin duda ayudó a condenarla por este crimen. Sin embargo, desde el principio de mis conversaciones con Doris, ella me dijo que tenía sus propias grabaciones, registros que no se habían escuchado antes.
Tengo toda la historia real grabada porque no sé si fue Dios o quién me estaba cuidando, pero por alguna razón, dentro de mí, pensé, ¿sabes? Quiero grabarlo todo. De esa manera, nadie puede acusarme por representarlos incorrectamente. Nadie es capaz de demandarme por una cita incorrecta. Quería registrar todo. Así que cada vez que hacía una entrevista o algo, lo grababa. Así que tengo la verdadera historia grabada de lo que en realidad ocurrió.
Entonces, necesitamos hablar sobre las grabaciones. Y antes de revisar todo, necesito ponerte al corriente sobre lo que ha estado pasando tras bambalinas aquí la semana pasada. Porque, seré honesto, han sido unos días muy estresantes. Como sabes, Doris me ha enviado grabaciones. Grabaciones que estuvo haciendo durante todo su calvario. Mientras los detectives la grababan, ella también estaba haciendo sus propios registros de otras personas como parte de estas filmaciones. También hay grabaciones en video, entrevistas que Doris estaba realizando como parte de su investigación para el libro que quería escribir sobre Abraham. Ahora bien, estas son personas perfectamente decentes que sabían y accedían voluntariamente a ser grabadas, a hablar sobre ciertos temas. Estas sí puedo traértelas con gusto, y muchas de estas ayudarán a corroborar lo que Doris nos ha estado diciendo. El problema que tengo en esta etapa es con dos de las grabaciones, filmaciones, que se hicieron sin el conocimiento de las personas. Me han aconsejado abogados tanto aquí en Australia como en los Estados Unidos que, por razones legales en este momento, no debo reproducir estas cintas. Aunque esto me frustre y sé que afectará a Doris, tengo que seguir este consejo. Sin embargo, lo que me han dicho que puedo hacer es traerles el contenido de estas conversaciones leído por actores de voz. No diré los nombres de las personas en las conversaciones, pero escucharán lo que tenían que decirle a Doris. Así que les avisaré con suficiente antelación cuando se vayan a reproducir estas grabaciones. En particular, con todo eso dicho, repasemos todo. Así que empecemos desde el principio. Obviamente, desde el momento en que hablé con Doris, ella me dijo que Abraham no tenía dinero. Ella afirmó que estaba pagando todas sus cuentas. ¿Recuerdas eso?
Él tenía que hacer un pago de casa. Habían tomado un préstamo sobre su casa porque él quería construir su historial crediticio. Así que en realidad tenía un pago de casa de 6,000 y algo de dólares, del cual tengo pruebas de que terminé pagando por él. Tengo una grabación de una conversación entre Abraham y yo. Estamos en un vehículo y él está hablando con la gente del banco por teléfono. Si escuchas la cinta, yo estoy pagando sus finanzas, sus cuentas, pago su alquiler de casa, cobro su factura de electricidad y pago todo, porque él no tiene dinero. Su plata está congelada. Solo está recibiendo el efectivo que la gente le da para pagar los préstamos. Pero eso es solo dinero para subsistir.
Bueno, como parte de los videos de Doris, de hecho hay uno en el que ella está en un vehículo con Abraham y otra señora, a quien no nombraré. Abraham y la señora que maneja el vehículo están ambos en llamadas telefónicas mientras Doris graba. Ahora, en esta parte que estoy a punto de mostrarte, puedes escuchar que Abraham le explica a la persona al teléfono cómo Doris le está ayudando económicamente y planea pagarle en cuanto resuelva todos sus problemas.
Y ahora tengo que dar la vuelta cada mes, sí, cada mes, y pagar casi $15,000 mensualmente. Y no sabía que tenía un mes de retraso. ¿Cómo? Un mes de demora y retraso. Así que incluso si doy casi 1,500 de entrada y todavía estoy atrasado un mes completo. No sabía eso hace 2 días. Ayer. La señora ya está atendida. No se preocupa por su dinero ahora mismo, porque créeme, le voy a pagar su dinero en cuanto venda esa maldita casa allá afuera.
Entonces, ¿por qué es esto importante? Bueno, los detectives afirman que Doris estaba movido por el dinero y estaba intentando robarlo todo lo que Abraham tenía. Ahora, por supuesto, esto ciertamente no es prueba de inocencia, pero definitivamente prueba que las afirmaciones de Doris sobre dar asistencia financiera a Abraham son correctas. Así que veamos la siguiente afirmación de Doris. Ella dice que Abraham le prestaba dinero a muchas personas, incluyendo a narcotraficantes.
Él entregó grandes sumas de dinero para que se le pagaran en efectivo y de manera no oficial. Entonces le prestó a un hombre $1,000,000, pero este hombre le estaba pagando de vuelta $5,000 en efectivo y bajo la mesa. De esa forma, si perdía la demanda, todavía tendría ingresos.
Entiendo.
Entonces, ¿con estos narcotraficantes Abraham consumía drogas recreativas o simplemente trataba con ellos en cuestiones de dinero o...?
¿Por qué trataba con narcotraficantes?
Está bien. Solamente abordaba con ellos. Él mismo no consumía drogas. Yo nunca lo había visto tomar drogas. Así que creo que era simplemente por prestar dinero, porque ellos podían pedir prestadas grandes sumas y después devolvérselas. Y tenía el problema con... No quería todo su dinero en el banco por el tipo que lo demandaba porque él le robó el boleto.
Bien, entonces próximamente tengo para ti una conversación telefónica entre Doris y un asociado de Abraham. Una llamada telefónica sobre la cual Doris me había hablado en nuestras conversaciones.
Estaba sentada allí, intentando sacar el nombre de esta persona con la que estaba al teléfono. Y les dije, bueno, ¿cuáles son los nombres de los otros narcotraficantes con los que estaban amenazando? Y pregunté, ¿ya sabes por qué hacen esto? Y es porque no quieren que él regrese después de que había un tipo que le debía dinero por una casa y una camioneta que Abraham le había comprado. Abraham estaba tratando de hacer que empezara a hacer pagos, porque Abraham se quedó sin dinero y en realidad así fue. Entonces él quería recuperar algunos de los pagos que había dado y esta gente lo estaba amenazando.
Esta es una conversación donde la persona en la llamada será interpretada por un actor, pero he dejado el lado de la conversación de Doris tal como estaba.
¿Quién más? ¿Hay más?
Sí.
¿Quién?
No tiene importancia. Si Ava te dijera hasta el cuello en esto que estás...
Sí, pero en realidad ayudó a estas personas a sabiendas, conociendo que eran narcotraficantes. Honestamente sabía que eran vendedores de drogas y los ayudó.
¿Es un gran secreto?
Ahora, siguiendo con el tema de estos préstamos, el próximo fragmento de audio es Abraham y Doris, repasando nombres y montos que le deben a Abraham.
Bueno, me preguntaron por qué querría comprar tus malas deudas. Y les dije que las compré de él porque de todas formas él no puede cobrarlas. Y cada vez que intentas cobrar, te amenazan con matarte. Así que nunca vas a conseguir nada.
Bueno, efectivamente, en total compró 100,000.
Y nuevamente, otro fragmento de audio de Doris filmando con la expareja de Abraham, Centauria. Y Centauria le cuenta a Doris que Abraham le prestó a un caballero en particular $1,000,000, y ese caballero seguía regresando pidiendo más y más dinero. Ahora, debo señalar que Centauria declaró en el juicio de Doris que, en este video en particular, ella afirma que Doris le indicó qué decir.
¿Lo has visto hacer cosas por despecho a otras personas que le han tomado su dinero?
No. A la gente que tomó su dinero ni siquiera se preocupa, no le dice nada.
¿Qué tal si él dio $1,000,000?
¿Dólares para alguien, para su diosa?
¿Y ese hombre volvió por más dinero?
Sí, lo había hecho, volver muchas veces. Le había seguido dando dinero una y otra vez.
Como pueden escuchar, hay personas con cantidades de préstamos pendientes con Abraham. A continuación, vamos a examinar la afirmación de que Abraham temía por su vida. Doris nos ha estado diciendo desde el inicio que estaba preocupado por su seguridad y cómo podría ser tendido una trampa para ser robado.
Él se convirtió en un banco. Y eso puso su vida en peligro, porque la gente amenazaba con matarlo primero, cobrarse con él. Puedes escuchar en sus conversaciones conmigo, esto le está pasando. Lo están amenazando. Él dice, tengo miedo de que vengan por mí, que organicen algo contra mí o que roben mi casa y todo esto está grabado.
Así que aquí está el audio para respaldar las afirmaciones de Doris. La conversación entre ella y Abraham, donde Abraham ciertamente dice que está preocupado de que le puedan hacer algo.
Podría prepararme para ser asaltado. Podría preparar la casa para que sea robada por el frío donde está la cámara. Podrían conseguirlo y acercarse.
Pero no estaba diciendo que ese tipo te estaba amenazando la otra noche. Como ese tipo que habla de amenazar con matarte o arriesgar con golpearte. ¿Cómo interpretarías eso?
Darme una paliza. Pero no soy difícil de encontrar porque ando por este barrio los 7 días de la semana. Cualquiera que me busque sabe cómo es mi coche. El 4500 lo conocen. O esperas en Felton, pasas por la tienda de Bayboro. La calle Sexta es fácil de encontrar.
Por lo tanto, de esa grabación, es justo decir que Abraham parecía preocupado por su seguridad y su bienestar. Ahora veamos la fecha de su desaparición. Los detectives, como sabemos, dicen que Abraham desapareció el día 6. Pero recuerden, Doris dice que hay suficiente evidencia que señala que él estaba vivo después de esta fecha.
El concreto se vertió sobre el dinero. El dinero. El concreto se vertió el 13 de abril. Él no estaba muerto el 13 de abril. Su madre dice que lo vio justo antes del Día de las Madres. El Día de las Madres no es en abril, es en mayo, el 28 de abril. Él se realizó una prueba de ADN para ver si era el padre de su hijo. Él era el padre del niño. El problema es que todos los que son alguien han intentado tergiversar y manipular la historia. Bueno, ¿y si la fecha estaba equivocada cuando se hizo la prueba de laboratorio? ¿Y si fue una fecha falsa? O como dijo el hombre de 2020, ¿y si inventé ese documento aquí mismo? Primero que nada, estaba en mi expediente. Segundo, es una prueba de laboratorio. Pero lo más importante es que Centauria admite en acta que Abraham le contó los resultados de esa prueba. Dicho resultado ni siquiera se había realizado o completado en el laboratorio hasta el 20 de mayo. Así que de ninguna manera un hombre que supuestamente murió el 6 de abril podría contarle los resultados de una prueba cuando el análisis ni siquiera se había realizado hasta el 20 de mayo.
Como ella menciona allí, incluyendo una prueba de ADN que él se realizó para ver si era el padre del hijo de Centauria. Nuevamente, aquí hay audio de un video donde Centauria dice que Abraham descubrió que en realidad era el padre de su hijo. Quiero repetir que esto es del mismo video en el que Centauria afirma que Doris le dijo qué decir.
Preferiría estar en la cárcel antes que pagar la manutención de sus hijos.
Se hizo un análisis de sangre porque estaban bajo la impresión y le dieron la impresión que era su bebé. Así que se hizo su prueba de sangre y aunque los resultados volvieron, no ha hecho nada por ese bebé.
Así que otra afirmación de Doris que me dejó sorprendido cuando me lo dijo fue que Abraham quería que su dinero fuera enterrado. Y de hecho, enterraron dinero. Y él le dijo a varias personas que estaba ocultado.
El resto de su dinero restante, una vez que lo retiró, transfirió $1,000,000. Lo enterró en una de mis propiedades.
¿Entonces enterraste $1,000,000 en efectivo detrás de una de tus propiedades?
Ya pasamos eso.
La siguiente parte del audio es Doris y Abraham discutiendo sobre enterrar dinero.
Pero lo otro también es como dije, cuando mencionaste ese dinero que lo enterraste... Eso simplemente se come vivo porque entonces piensa que alguna otra persona está disfrutando de eso y ella no podrá hacerlo.
Bueno, hablan de excavar. Ya sabes, tierra por allá. Si quieres ahondar, tienes que desenterrar. De hecho, eso es prácticamente imposible. El hueso de la tensión. Excava ese vertedero. Podrías encontrar...
Uno de los aspectos más importantes, en mi opinión, a lo largo de nuestras charlas, así como cuando Doris es entrevistada por los detectives. Ella dice que temía por su vida. afirma que le habían dicho, de hecho, reprodujo un audio que probaba que su vida estaba en peligro.
Entonces él ya me ha dado esta grabación amenazando mi vida, que si digo algo y no estamos hablando de cualquier persona, me ha dado una cinta donde este narcotraficante ha hablado de cómo se va a salir con la suya al matarme si digo algo.
La próxima conversación que van a escuchar es interpretada por actores. Solo sepan que he escuchado el audio real y esto sí existe. Esta conversación sí ocurrió. Como he dicho, no mencionaré a las personas en esta conversación. Ahora bien, la conversación que están a punto de escuchar involucra el nombre de una persona. Un nombre que he removido y él será llamado, para este caso, Mike. Mike es un nombre que sigue apareciendo durante las conversaciones. Lo que puedo decirles sobre Mike es que, supuestamente, Mike le pidió prestado $1,000,000 a Abraham. Aparentemente, Mike está involucrado en el negocio de las drogas. También puedo decirles que Mike no es Ronald, el nombre que Doris ha mencionado repetidamente.
Mike, caramba, ella debería dejarlo en paz. Si no lo hace, Mike va a terminar con Doris. Mira, no es la primera vez que hablas de una situación complicada.
Y esto es más de lo mismo, de nuevo, interpretado por actores, donde ellos reiteran el hecho de que Doris desaparecerá si no deja en paz a Mike.
Deja a los hombres en paz, porque ese hombre, cuando le pisas los callos a estos hijos de puta, desaparecerás, morirás, no tardarás en desaparecer.
Así que ahora, en esta etapa, tienes prácticamente todo lo que yo tengo. Como he dicho desde el principio del programa, la idea no es probar la inocencia o culpa de nadie, simplemente permitirles contar su historia. Y hasta ahora, esta es la historia de Doris Moore. Hablo con Doris semanalmente, así que les mantendremos al tanto del progreso de su caso y de la próxima audiencia de pruebas. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para recordarles a todos que no se ha encontrado ningún acto indebido contra nadie más en este caso particular. Esta es la versión de Doris Moore. Si les gustaría saber más o involucrarse y ayudar a Doris, pueden visitar dorismoore.com. Pero, ¿qué pasa después? Bueno, ¿recuerdan a nuestra asistente legal, Kimberly Boone?
Hola.
Esta es una llamada de prepago de Kimberly Boone, una reclusa de una institución del Departamento de Correcciones de Florida.
Lo que no sabemos es cómo Kimberly Boone terminó en la situación en la que está. Y si pensabas que la historia de Doris Moore era una locura, espérate a que escuches esto.
La División de Delitos Mayores llegó y dijeron, tu esposo dijo que esto fue un accidente.
Sí.
Me dijeron, solo ven a la estación y danos una declaración, así que eso fue lo que hice, les di una confesión. Y en cuanto les conté lo que sucedió, me pusieron a esposas y me arrestaron por intento de asesinato premeditado de primer grado. Nunca volví a casa.
En el próximo episodio de Un Minuto Restante. Un Minuto Restante es una producción propia, presentada y producida por Jack Lawrence, con edición y diseño de sonido a cargo de Jack Lawrence y Dom Evans. Este podcast es parte de la red de creadores de Acast.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Hey,
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.